Buenos días, iglesia. Es maravilloso estar aquí. Mi nombre es Stephen Little. Y estoy, como siempre, muy contento de predicar la palabra de Dios. Tengo una invitada especial aquí. Mi mamá, Rich Little, está aquí visitando conmigo. Créanlo, no es mi mamá. Se ve muy joven. Pero es maravilloso estar aquí. Y me encanta esta iglesia, ser parte de este cuerpo. A veces yo soy un poco como un nerd, como muy académico. Me gustan esas cosas, tal vez no lo pensaría, porque me gusta el deporte también. Soy grande y fuerte. Pero estaba pensando en el cerebro. A mí se me olvidan muchas cosas, pero yo no soy promedio. Pero ¿cuáles son las capacidades del cerebro? Se estima que el cerebro puede aguantar 2.5 petabytes. Para los que no saben lo que es eso, es 1 millón de gigabytes. Así que 2.5 millones de gigabytes. Si compras una computadora hoy en día y tienes una bien grandota, tiene como 1 terabyte, que son como 1000 gigabytes. Así que como nuestro cerebro tiene la capacidad de 2.5 millones de gigabytes, es como miles de computadoras. Si funcionara como una grabadora de televisión, tendrías que tener la televisión por más de 300 años grabando para aguantar toda esa información, para poder llenar todo eso. Así que nuestro cerebro tiene espacio ilimitado, básicamente. Y eso me hizo pensar en el universo. ¿Cuán grande es el universo? El espacio. El universo visible que podemos ver. Y la razón que no podemos ver el universo entero es porque sigue expandiendo y no podemos ver más allá de lo que la luz nos trae. Así que lo que podemos ver con los telescopios que mandamos al espacio es 28 billones de años de luz en diámetro. Eso básicamente es espacio ilimitado. Pero hay cosas que son limitadas, como el dinero. El tiempo es limitado. Agua y otros recursos naturales. Y eso es porque esas cosas son especiales, porque son limitadas. La vida es especial. Y la vida como discípulo es una aventura increíble porque ponemos nuestras vidas en las manos de nuestro Dios. No sabemos dónde vamos a estar o qué vamos a hacer en los 5, 10 o 15 años, pero sabemos que seremos fieles a nuestro Dios, ¿no? Y lo increíble de nuestra vida es que Dios, aunque no nos ha dicho exactamente dónde vamos a estar, nos ha dado un propósito claro y una misión. Nuestro propósito es conocer a Dios. Nuestra misión es que otros conozcan a Dios. Sabemos cómo vivir nuestras vidas. Jesús es claro en las Escrituras. Pueden ver en Lucas 9 y Lucas 14 que nos da instrucciones específicas de cómo debemos vivir. Pero la pregunta es, ¿podemos ponerle un número a eso? Una cantidad a eso. Algo que se supone que hagamos como discípulos es hacer otros discípulos. ¿Pero cuántos? Se supone que demos de nuestro dinero, pero no dice cuánto. Se supone que demos nuestro tiempo y que leamos y que oremos, pero ¿cuántos se supone que hagamos estas cosas? ¿Por qué no hay una cantidad numérica de estas cosas? Yo creo que es porque no hay límite. Porque no hay fin, no hay frontera. Podemos seguir haciendo más y más. Amén. El título de la lección de hoy es más y más. La razón que podemos dar más y más es porque Dios no tiene límite. Él es eterno. Él no tiene fin y no tiene límites. Y por eso eso hace que nuestro servicio a Él también sea sin límite. Podemos servirlo por la eternidad. Vayamos a Salmo 89. Salmo 89, comenzando en el verso 1. Dice, oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Esto es increíble, que podemos alabar a Dios para siempre. Podemos alabarle por toda la eternidad. Y yo creo que es increíble que Dios estableció su fidelidad en el mismo cielo. El cielo no se va a desaparecer, ni Dios, ni su fidelidad. Y me encanta estar en esta iglesia. Ustedes me animan, animan a mi alma, como cantan, como se dan unos a otros, como sirven. Es difícil encontrar una iglesia en el sur, o donde sea, con la diversidad que hay aquí. Es increíble, alguien que entra aquí dice, ok, aquí hay algo raro, aquí hay algo diferente. Esto no es natural. Se supone que los domingos es todo moreno o todo blanco, no, pero no es una mezcla. Pero también hay una mezcla de edades. A veces es mucha gente canosos con sus nietos, pero no hay gente joven, no hay una mezcla de edades tampoco. Por eso me encanta ser parte de esta iglesia. Pero quiero animarles a todos nosotros que hagamos esto más y más, que continuemos sirviendo a Dios más y más, que continuemos alabándole más y más. Miren en 1 Tesalonicenses 4. De aquí viene esta idea y vamos a pasar un tiempo aquí. 1 de Tesalonicenses 4. Comenzando en el verso 1 dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones, no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Esto es un pasaje muy animante, pero también retante. La iglesia aquí, Pablo y Timoteo les escriben, y dice, sabemos que están viviendo las instrucciones que les dieron de cómo complacer a Dios, sabemos que están viviendo estas cosas, pero les rogamos que lo hagan más y más. Aquí en esta traducción dice progresando. Literalmente en griego significa más y más. Y dice que les urgen. La palabra aquí significa rogar, exhortar, llamar. Pablo y Timoteo están prácticamente rogándole a la iglesia que complazcan a Dios más y más. Están apelando a ellos para que vean la importancia de esto. Y ahora yo digo, yo les ruego, yo les pido encarecidamente que complazcan a Dios más y más, que sigan progresando. Imagínense eso viniendo de Pablo. El hombre que plantó la iglesia donde tú estás, que te predicó, que cambió tu vida para siempre. Y Él te está rogando, te está pidiendo encarecidamente que lo hagas más y más. ¿Quién es esa persona en tu vida? Piénsenlo, la persona que te trajo a la iglesia, que te enseñó las escrituras. Para mí se llama John Sherwood, que es el líder del ministerio universitario en Tallahassee, en Florida. Y yo me imagino a él diciéndome esto a mí, rogándome, pidiéndome que complazca a Dios más y más. Quiero hacerlo más. Me anima, me motiva, me hace pensar decir, sí, Señor, lo voy a hacer. Y esto es lo que está pasando aquí. Pablo y Timoteo están urgiendo, exhortando a la iglesia. En el versículo 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué se supone que haga Dios? Sé santificado. Sé apartado, sé santo. Apartado es lo que quiere decir eso. Eso no es un llamado fácil. Y en el verso 7 dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad, a vivir una vida santa. Y esto es lo que complace a Dios. Que vivamos una vida santa, que estemos separados, santificados. Y hace sentido, porque nuestro Dios es santo, es perfecto. ¿Y por qué sus hijos no serían de esa manera entonces? ¿Por qué un hombre santo querría meterse en pecado? ¿Por qué una persona santa usaría su cuerpo para traerse placer a sí mismo? No hace sentido. Pero, ¿cómo nos va en esta área? ¿Tienes control sobre tu propio cuerpo? Esto es una de las cosas que complace a Dios. Así que, el primer punto es más y más para Dios, haciendo más y más cosas para Dios. Yo creo que es apropiado comenzar con buscarle. No solo buscarle, pero con todo nuestro corazón. Vemos eso en Jeremías 29 y en Salmo 42 y en muchas otras escrituras. Solo les menciono dos para que lo puedan estudiar. Pero la mayoría de nosotros leemos y oramos diariamente, y eso es algo bueno porque queremos crecer en nuestra relación con Dios, queremos pasar tiempo con Él. Vemos nuestra necesidad de estar en su palabra y en la oración, porque este es un mundo oscuro y Satanás nos está tratando de tumbar. Pero ¿cómo se vería si lo hiciéramos más y más? Tal vez quiere decir memorizar escrituras, no solo leerlas, pero memorizarlas, poniéndolas en tu corazón, recitándolas a través del día. O tal vez, en vez de pasar solamente 20 o 30 minutos, estaríamos orando a través del día. Pablo dice que oremos continuamente. Eso es algo difícil de hacer, orar continuamente, porque toma confiar en Dios. Otro que sería más y más, es no permitirnos ser distraídos. Me encanta el fútbol, por ejemplo. Fútbol, soy aficionado y los sábados son días maravillosos. El juego fue excitante anoche. Pero tuviste tiempo con Dios antes de sentarte a mirar el fútbol. ¿Comiste antes de pasar tiempo con Dios? Vemos que hay muchas cosas en este mundo que nos distraen, que de repente el día se desapareció y no pasaste tiempo con Dios. Puede ser un día bien ocupado y tal vez hay que levantarse más temprano, pero vale la pena. Eso es hacer más y más. Hacer más y más sería buscar a Dios primero. Cuando estás buscándole de todo corazón, vas a Él primero. No estás pidiéndole consejo a los demás primero o desquitándote con tus amigos. No, primero oras, primero vas a Dios, acudes a Dios. Él está en tu mente en todo momento. ¿Cuán diferente sería tu día si Dios estuviera presente en tu mente todo el tiempo? Hay tantas cosas que no haríamos, tantas cosas que no pensaríamos, tantas cosas que ni siquiera seríamos tentados. Todos podemos estar en un lugar diferente espiritualmente. Algunos podemos sentirnos muy cerca de Dios ahora mismo. Algunos hemos sido discípulos más de 25 años y estamos más cerca de Dios ahora que nunca. Algunos de nosotros tal vez estamos comenzando una relación con Dios o restaurando una relación con Dios. Pero no importa donde sea que estamos, buscar a Dios de todo corazón significa que no nos complacemos con donde estamos, sino que queremos acercarnos más. Me siento cerca de Dios. Amén. Acércate más todavía. Si estás construyendo, comenzando una relación con Dios, no te detengas. Si estás estudiando la Biblia, o visitando, o has estado visitando, y dices, wow, me gusta esto de Dios. Es bueno cantarle, es bueno leer su palabra y escuchar las prédicas y la confraternidad antes y después de la iglesia. No te conformes con eso. Busca a Dios con todo tu corazón. No te distraigas. Puedes acercarte a Él más y más. Y les exhorto a todos que hagamos eso más y más. Yo sé que yo puedo buscar a Dios más y más. Otra cosa es ser un sacrificio vivo. Esto complace a Dios. Leemos esto en Romanos 12. Pablo dice, es nuestra adoración espiritual ser un sacrificio vivo. Y esto es un concepto muy interesante porque los sacrificios significan morir. Cuando uno sacrifica algo, lo mata. Es un sacrificio entregado a Dios y hablamos de eso durante la comunión. Cuando sacrificas un animal, derrama su sangre. Pero se supone que seamos sacrificios vivos. Se supone que matemos a nuestro viejo ser. Es morir. Y la vida que vivimos ahora debe ser entregada, rendida a Dios. Así debemos vivir. Y es un concepto increíble pensar en esto, que nuestro viejo yo ha muerto y la vida que vivimos ahora está entregada a Dios. Acabamos de tener una fiesta de disfraces con los universitarios el otro día y fue muy divertido. Un disfraz clásico es un zombie. Yo no sé si a ustedes les gustan los zombies. A mí me gustan los zombies. Hay películas, hay programas de televisión, hay juegos de video. Es como algo divertido. Yo no sé si podemos decir eso, pero está de moda ahora los disfraces de zombies. Y básicamente estamos hablando de alguien que se ha muerto y no es humano y solamente se quiere comer a las otras personas. Pero como cristianos, ¿para dónde vas? Pregunta, no, quédense conmigo. Como cristianos, como discípulos bautizados, has matado a tu viejo ser. Pero algunos de nosotros somos como zombies. Mataste la impureza, el orgullo, el egoísmo de antes. Pero el viejo tú está tratando de regresar y está tratando de matarte y eres como un zombie espiritual. Pero con un zombie no solamente puedes empujarlo o darle en la pierna, no, tienes que destruirlo. No podemos estar jugando con estas cosas. Una vida entregada a Dios, un sacrificio vivo, esa persona confía en Dios. Esa persona pone su vida en las manos de Dios. Dios, si tú lo dices, yo lo haré. No parece que va a ocurrir, pero lo voy a hacer. Otra cualidad de una persona que es un sacrificio vivo es que entrega su vida. La vida que viven ahora está comprometida con Dios. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo quieres que trabaje? ¿Cómo quieres que viva? Están completamente rendidos a Dios. Una persona entregada a Dios es pura. Son humildes. Se dan cuenta que sus posesiones no son suyas. Dice Dios, este trabajo es tuyo. Este salario es tuyo. Esta casa es tuya. Estas posesiones mías son tuyas. Gracias por permitirme tenerlas. Porque se dan cuenta de eso, entonces dan de su dinero, dan de su tiempo, dan lo que puedan, lo que sea que puedan. Y yo sé que hacemos estas cosas, pero les animo que lo hagan más y más. No puedes comprometerte demasiado con Dios. Siempre puedes mejorar. Mi estado natural es como de descansar, como de relajarme. Me gustan hacer cosas locas, pero no me gusta pensar mucho. Tengo que trabajar en esto. Esto es una parte que tengo que matar. Necesito buscar el entrenamiento de Richard y de los ancianos. Tengo que morir a eso, tengo que activar mi mente más. Tengo que comprometer mi mente con Dios, decir, Dios, esta es tu mente, ¿cómo quieres que piense? Amén. Y hay otras cosas. Evangelizar, obviamente leemos de eso en Juan 8 y en Mateo 28, o sea, que eso quiere decir que no nos avergüenza, sea en la escuela, o en el trabajo, o en el supermercado, donde sea. Es vivir esa misión para salvar a otras personas. Es que nuestra luz brilla y no esconderla bajo un cajón. Muchas veces tememos y pensamos, no quiero que piensen que yo estoy loco. Sí, estás loco, no te preocupes. Si estás siguiendo a Dios, estás loco. Confiar en Dios, alabarle, les complace a Dios. Y leemos de eso en Juan 4 y a través de los salmos. Salmo 92 es increíble, pero lo alabamos con cánticos. Lo hicimos hoy, cantar cánticos. Podemos escribir poemas. Podemos hacerlo con nuestras vidas, como sacrificios vivos. Podemos hacer eso en oración. Podemos escribir música. Podemos bailar. Hay tantas maneras que podemos alabar a Dios. Les animo que lo hagan más y más. Amén. Punto número 2. Más y más unos para otros. Volviendo a Tesalonicenses 4, hablando de unos con otros, comenzando en el versículo 9, dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Gwinnett. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. O más y más, dice en griego. La unidad de nuestra iglesia que tenemos, que luchamos por tener, es animante. No es fácil tener la unidad, porque somos pecadores, hacemos errores, decimos cosas estúpidas y hacemos cosas estúpidas, se nos olvidan las cosas y le hace daño a la gente a veces. Y por eso la unidad es difícil. Toma trabajar, toma ser humilde, toma ser vulnerable. Y ustedes me animan con eso. Yo veo la unidad en este cuerpo. Y de nuevo, vemos que Pablo y Timoteo exhortan a los hermanos allá que lo hagan más y más, que se amen más y más. Y Pablo hasta dice, yo no tengo que enseñarles, Dios les enseñó directamente. Dios les enseñó, eso es increíble. Y Pablo y Timoteo todavía les exhortan que lo hagan más y más. La manera que ustedes sirven tiene un gran efecto unos con otros y en los que visitan también. El Espíritu se mueve y trabaja. Steve habló en su lección hoy de amarnos los unos a los otros, como Jesús nos amó a nosotros en la clase. Y así todos sabrán que son mis discípulos. Eso es lo que dice Jesús. Y así tenemos que amarnos los unos a los otros, como Jesús amó. Jesús dio su vida por nosotros. Piénsenlo. dio su vida por nosotros. Él es Dios. Él estaba en el cielo con el Padre. Jesús habló todo lo que vemos, imaginamos y existió. Y Jesús dejó todo eso porque nos ama y así nos debemos amar los unos a los otros. Él dejó atrás poder sin límite. Él era perfecto. No tentado, no cansado, no hambriento, no frustrado. En el cielo, siendo alabado todo el tiempo. Y vino aquí para nosotros. Y así debemos amarnos los unos a los otros. Eso es un amor retante. Y cuando estaba aquí, siempre estaba dando de sí mismo. Steve habló de lavar los pies. Nos demostró cómo vivir y murió por nosotros, sufrió por nosotros. Si yo fuera a amar como Jesús ama, yo le daría a quien tuviera necesidad, sea tiempo, sea apoyo, sea dinero, sea una casa, sea comida, lo que sea. Jesús daba de sí mismo. Yo sería hospitalario. Mi esposa es increíble en esto. Si fuera por ella, tendríamos gente en la casa todo el tiempo. Hay mucha gente bien hospitalaria en esta congregación. ¿Cuán a menudo tienes discípulos en tu casa? No es tu casa. Ya establecimos eso. Es la casa de Dios, así que ¿para qué la estás usando? ¿Cuán a menudo tienes gente que no son discípulos en tu casa? Es una cosa traer a nuestros amigos y nuevos amigos. Otra cosa es orar por la gente. Si tú amas a alguien, oras por él. ¿Cuán a menudo oras por los demás? ¿Estás orando por la gente en tu charla? ¿Estás orando por tu grupo de familia? ¿Cuán a menudo haces estas cosas? Podemos hacerlo más y más. ¿Estás orando por la gente con quien estás estudiando? ¿Estás orando por tus compañeros de trabajo, por tu familia? Otra cosa de amarnos unos a otros es retar. Cuando ves a tu hermano en pecado, hay que hablarle. Eso es en amor. No es cómodo hacer eso. A mí no me encanta confrontar a alguien. Jejeje, ya te tengo. No puedo esperar a hablarte a ti. No, es algo incómodo. Pero si nos amamos los unos a otros, lo vamos a hacer. Y un gran ejemplo de eso es Jesús en la última cena. ¿Ustedes se creen que fue cómodo para Jesús darle ese pedazo de pan y decirle, sí, tú eres el que me va a traicionar? Al frente de todos. Eso es incómodo. Difícil. Incómodo. La Biblia también dice que tenemos que tolerarnos los unos a los otros y cargar nuestras cargas. ¿Cómo te puedo ayudar, hermano? ¿Eres una persona que no se quiere envolver? ¿O eres alguien que da su vida por los demás? Yo creo que eso es una buena evaluación que debemos hacer. ¿Yo me envuelvo o me alejo? ¿Cuánto amas? Este amor fluye a todos los aspectos de nuestras vidas. El tipo de amistades que tenemos, el tipo de matrimonio, cómo cuidamos unos de otros, cómo interactuamos. Otra cosa que tiene un gran impacto es cómo criamos a nuestros hijos. Esto es algo que podemos hacer más y más unos por otros. Es enseñar a nuestros hijos. Vamos a Salmo 78. Salmo 78, comenzando en el verso 1. Dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Quiero hablarle a los padres. ¿Qué regalo tan increíble te ha dado Dios? Dios confía en ti con su creación, no solo cualquier creación, su mejor creación, su orgullo, su posesión atesorada. Él te ha confiado a ti y es una obra difícil, pero uno que tiene gran recompensa, tiene más recompensa que cualquier otro. ¿Cómo puede un padre dar más y más? ¿Cómo podemos ser ese tipo de padre? Cosas que se me ocurren en mi mente. De un padre que hace más y más. Es planear. No es solamente ir al garete, vamos a ver qué va. Deja ver qué les voy a enseñar cuando se críen, cuando lleguemos a ese punto. No, hacer planes para prepararlos. Dice, este es el tipo de hijo que quiero que seas, y este es el tipo de padre que yo voy a ser, que quiero ser, así es que me quiero que me vean, esto es lo que quiero ser en sus vidas. Piensen en todos los problemas que existen en esta sociedad, y muchos de ellos es porque no hay padres. Muchas madres solteras. Es difícil. Muchas veces los padres no están siendo buen ejemplo, no están haciendo lo que se supone que hagan, no están donde se supone que estén. Y sí hay padres que están en sus casas, que están con sus niños, pero no son buen ejemplo. O están alejados. Es como si no estuvieran ahí, entonces es igual de dañino. Un padre que hace más y más es un padre que ora. Ora todo el tiempo, no solo semanalmente, diariamente. Y va más allá de lo fácil. Cuando es difícil, yo no soy padre todavía, pero me puedo imaginar que puede ser difícil cuando son adolescentes y están actuando mal y haciendo lo que les da la gana y no te están escuchando. Eso es difícil. Es horrible para sus padres, eso les digo a los jóvenes. Pero un padre que hace más y más, aun cuando parece que no están escuchando, tú sigues. Y la razón es como dice en el verso 7, así ellos podrán su confianza en Dios y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Esa es la meta. Para eso es que un padre hace más y más, porque sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía. Sabemos que, aunque a veces nuestros hijos parece que no nos están escuchando y no les importa, sí nos están escuchando, sí lo oyen, sí lo ven. Típicamente, como es el padre, serán los hijos. Si el padre es alejado en su caminar espiritual, así son los hijos. Si el padre está contento, humilde, comprometido, los niños también. Yo lo he visto cuando ven el niño perfecto en el reino, mira a los padres. Son discípulos. Y la razón es porque Dios, la palabra de Dios, no regresa vacía. Como padres, no podemos ser pasivos. Tenemos que seguir haciendo más y más, porque vale la pena. Cuando yo pienso en mis amigos en el mundo, que no conocen la verdad, que han visto los cambios de cuando yo hacía cosas estúpidas con ellos y fiestaba y vieron el cambio y aún así no entendieron. Yo no sé por qué. Pero cuando yo pienso en ellos, me desafía a pensar que no oro suficiente por ellos. A veces pienso en ellos, cuando lo pienso, oro por ellos. Pero si algo les pasara, que se muriera uno de ellos, vamos a decir. Piensa en un miembro de tu familia o algo así, que no es discípulo. ¿Cuánto oraría si muriera? Yo sé por mí, si uno de mis amigos muriera, que no es discípulo, yo oraría, oraría, ayunaría. Pero no estoy haciendo eso ahora. Hoy lo haría cuando es muy tarde. Y digo eso para decir que nunca es muy tarde para cambiar. Si te das cuenta que tengo que amar más, tengo que estar más comprometido con Dios, tengo que ser mejor padre, lo que sea que pensaste, nunca es muy tarde para cambiar. Satanás me engaña, trata de decirme. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que si yo no abría mi boca el primer día de clase, no le hablaba a nadie. Y la razón es que Satanás me decía, ay, vas a sentir que eres un mentiroso. ¿Por qué vas a hablarle en el medio del semestre y no al principio? Satanás se mete en nuestras cabezas. Yo no sé ustedes, pero me dice esas cosas a mí. Pero nunca es muy tarde para cambiar. Otra cosa que podemos hacer unos para otros es ser humildes. Richard ha estado hablando de gracia este mes y nos retó a los casados a mirarse. ¿Estamos demostrando gracia unos con otros? Es retante ser humilde, pero cuando somos humildes, servimos, confesamos, permitimos que haya consejo, corrección en nuestra vida. Nuestra vida es un libro abierto. Como esposos, buscamos consejo, somos humildes con nuestras esposas. Como padres, buscamos consejo. Yo no sé cómo criar a estas criaturas. Ayúdame. ¿Cuánto consejo buscamos en nuestras vidas? Porque algunos de nosotros no tenemos idea de lo que estamos haciendo. La meta de Dios es que seamos como su Hijo. Y Jesús vivió cada día haciendo todas estas cosas que estamos hablando y aún más, perfectamente. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. Él quiere que seamos como su Hijo. No hemos llegado, no hemos alcanzado esta meta. Yo no sé ustedes, pero yo no soy completamente como Jesús. Estoy muy lejos de eso. El trabajo no ha terminado. Tenemos mucho que mejorar. Así que aunque ustedes y yo estamos haciendo algunas de estas cosas o todas estas cosas, las podemos hacer más y más. Nuestro Dios es eterno y no tiene límite. Así que nuestro servicio a Él debe ser también sin límite. Dios habló y el mundo existió. Piensen en esto. Él nos creó y nos formó con sus manos. Y creó con sus propias manos a nosotros. Amémonos entonces los unos a los otros y a este Dios más y más. Amén.